El libro sobre Fray Ricardo de Córdoba nos acerca a una figura clave en la renovación de la Semana Santa Andaluza, un fraile capuchino cuya influencia trascendió lo religioso para dejar huella en el arte, las hermandades, también la espiritualidad.
Hola, ¿qué tal? Hoy nueva cita en Córdoba Penitente, el espacio cofrades de COPE, en el que cada semana nos acercamos a la actualidad de nuestras hermandades, cofradías, y hoy volvemos a adentrarnos en la actualidad de ellas, en este tiempo de cuaresma, que se afronta pues casi ya en la recta final, que nos va a llevar hasta la Semana Santa.
¿Y en qué momento además sintió que su historia debía ser
un tiempo para el análisis, no sé si la información, también para compartir la pasión por una tradición que forma parte de nuestra propia identidad? Soy Francisco Durán y con Fernando López nos adentramos en alguno de los temas que hoy hemos preparado. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Ya suena música en directo porque es que empieza a llegar la Semana Santa a Córdoba. Quedan muy poquitas semanas para que sea Domingo de Ramos hoy. Contamos con la sección habitual de Álvaro Fedrí, que nos acompaña durante toda la cuaresma con esas singularidades. Vamos a conocer un libro sobre legado, ¿no? La historia de una importantísima en las cofradías cordobesas. No se entendería la Semana Santa de Córdoba sin la figura de Fray Ricardo, y vamos a conocer un libro que versa no sobre esa figura. Artista, vamos a tocar la provincia también, como hacemos habitualmente, y vamos a conocer oficios de nuestra Semana Santa. Hoy concretamente vamos a conocer el oficio de la
ese libro,
imaginería. Tenemos a tres
histórica, ¿no? En la Semana Santa,
artistas ¿en verdaderos que los tenemos ya por aquí, así
que fue más
un menú muy completo para esta nueva entrega de Córdoba Penitente.
Bueno, no podemos olvidar evidentemente su influencia estética, pero también su influencia de alguna forma cultural. Hay que remontarse a inicios de los años 70, cuando en Córdoba ya existía un grupo de jóvenes que tenían ganas de
pues lo dicho, hoy tenemos a distintos protagonistas. Por un lado, tenemos a Paco Romero Zafra, el reconocido imaginero. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Encantado. Muchas gracias.
A vosotros, porque seguramente vamos a aprender muchas cosas hoy, ¿verdad, Fernando?
Totalmente. Y además que, antes de que presentes también a los otros dos, darle las gracias, porque
ha sido complicado.
No, y que a las alturas de... Bueno, para ellos siempre es difícil salir del taller y abandonar una tarde para poder grabar aquí una entrevista. La verdad es que es súper complicado y le doy las gracias. Y bueno, Paco, que además del alcalde de la Victoria, es al otro paisano que suelo entrevistar. O sea que para mí es una alegría tener aquí a alguien de la
Victoria. Por un lado, Paco Romero, por otro lado, de investigación, Porras.
¿Qué documenta el Pablo?
Se han encontrado documentos inéditos.
Y Juan Gimeno,
¿qué tal, Juan?
Bueno,
aquí vamos a hablar un poco de todo, de imaginería, también de vestidor,
¿no? Fundamentalmente de
sobre todo de imaginería, porque
el vestidor no ha podido venir.
No ha podido venir, que Paco Mira, que iba a venir también. Vamos a hablar de imaginería. Son tres imagineros. Paco Romero Zafra.
El de vestir, sí, sabe.
Algo, sí. Pero a vosotros dos, yo creo que os tengo a la derecha, a Paul y a Juan.
De la
se decía discípulos de Paco Romero Zafra, pero ya es verdad que vais un poco por vuestra cuenta y yo no sé hasta qué punto os seguís considerando discípulos de Paco o ya pretendéis o queréis que se os llame imagineros por vuestra cuenta, con vuestra firma.
Ya desaparecida, bueno, previa que Alto Guadalquivir, que se denominaba Patio Corredor.
De
ahí vamos
nuestra,
a poder ver tres artículos importantísimos de la vida de Ricardo, que trata de la religiosidad popular. Datan de los años 1972, 1973 y 1974.
Una satisfacción bastante grande.
Antes incluso de que se ordenase sacerdote.
Sí, hombre, yo pienso que es indudable, innegable, ¿no?
De
todo lo que, hago total apego a lo que está comentando Pablo. Para nosotros es un honor completamente el haber podido disfrutar y aprender y compartir pues tantos momentos como hemos vivido con Paco durante casi 14 años que hemos estado juntos.
Esto coincide precisamente
y entonces, pues claro, en definitiva le debemos muchísimo a nuestra trayectoria, a nuestro aprendizaje y a todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.
Yo tengo dos preguntas antes de que os pregunte Fran. Una es ¿en qué proyectos estáis inmersos ahora los tres? Por independiente, junto me da igual.
Me hago una pregunta,
y la siguiente lo hago después, pero ¿en qué estás ahora, Paco?
Yo estoy ya jubilado. Me piden mucho presupuesto y no cojo para tantas personas. Pero por compromiso y amistad.
Precisamente por lo que comentábamos antes.
Hace ya más de 2 años.
Yo creo que en Córdoba, particularmente, carecíamos de referente. Y Fray Ricardo, desde su primero año, desde que estudia en la Orden Capuchina, el ingreso en 1968, y desde su primera etapa, porque luego tiene una posterior, ya en una etapa de madurez,
y
pero
ahora,
desde
pues,
su
ya
primero año
en proyecto futuro,
estudiando en Sevilla, él se reúne de los mejores.
Y ahora, como
artistas,
está todo
desde,
el ambiente
pequeño,
calentito,
siempre
pues, dando mucho
siente esa curiosidad y esas ganas
si
por conocer la Semana Santa de Sevilla.
Porque vosotros sí que trabajéis juntos, ¿no?
Como hemos visto,
pero un nazareno que he tenido la oportunidad de ver, el de la
vemos
Carrota.
Cómo conecta.
Es que tenía que el pregonero de la Carrota.
O sea, con la ciudad de Córdoba.
A mí jóvenes, que sí me gustaría preguntaros a los tres, no sé si a lo mejor por veteranía, Paco es el que arranca, ¿no? Y a lo mejor
Santa,
puede explicar,
vieron en
cuál es el proceso
un
creativo
y una oportunidad.
Que se sigue para diseñar.
No sé si ahora en
una nueva imagen,
esta época de cambios sociales, culturales.
Bueno, lo primero meterte
la figura de
la cabeza,
Fray Ricardo, algo más a las hermandades y también a la propia
religión. La cofradía es la que dice quiero un crucificado, quiero un
cautivo. Yo pienso que el mensaje de Fray Ricardo
pero
está de plena actualidad. Precisamente también vamos a ver en esta obra cómo en muchos de su escritos, sobre todo en boletines de la Hermandad de la Paz o de la Hermandad del Cister, que él mismo funda y que este año celebra su 50 aniversario, vamos a ver cómo Fray Ricardo interpela de alguna forma a los
belleza,
propios cofrades y pide que se haga vida de hermandad durante todo el año.
Y una vez
algo que bueno, que se habla ahora
moderar,
tanto, pues ya el fraile lo venía pidiendo desde
entonces no hay un
los
no
inicios
un
de los años
previo.
80, ¿no? Creo que Fray Ricardo no solamente se quedó en lo estético y me ha llamado mucho la atención
pero
haberme encontrado un fraile, un sacerdote que también ejercía de manera muy notable como guía y como director espiritual de las cofradías.
Pues el libro se llama Fray Ricardo de Córdoba, lo ha escrito Alejandro Aguilar, con el cual estamos conversando. Alejandro, muchas gracias también por estar en COPE.
Si yo
muchísimas
ahora,
gracias a vosotros.
Hago un boceto de aquello, cuando pase ese tiempo, yo pienso de distinta forma. Y entonces, tenerme que acoplar a eso, no. Y ya me pasó en Siesa, porque allí tienes que presentar un modelado, un boceto, un dibujo. Y yo le dije que no. Y entonces no lo presenté, me firmaron el contrato y cuando pasaron, creo que fueron 4 o 5 años, fue cuando hice la coronación de espinas.
No. ¿Alguna información más que nos puedas dar? Sobre todo pensando en el oyente que nos pueda estar escuchando, que desconozca por completo cómo se hace.
Lo importante es ponerte en marcha. Eso lo he tenido yo desde el principio, que no tenía ni idea de cómo se hacen las cosas. Mi primera dolorosa fue Rocío y Lágrimas, que yo ahí no había modelado nunca. Pero ahí me demostré, y además yo siempre me he demostrado, que tienes que ponerte en marcha. Y si te pones en marcha, algo sale.
Bueno, y digo yo, algo sale, pero lo mismo luego llega la hermandad, lo mira y dice, esto no es lo que estamos buscando.
Pues no pasa nada. Le digo, vaya usted a tu casa.
Yo creo que eso, Paco,
eso lo tengo yo, claro.
¿Te ha pasado alguna vez eso? No, no.
No.
¿Ni en los inicios tampoco?
No.
Es que era un poco eso, la otra pregunta que me quedaba por hacerle a ellos dos, ahora que Paco no me escucha. Habéis tenido un poco la fortuna de trabajar, yo le considero un grande de este tiempo, y yo creo que en los libros de historia se estudiará Paco Romero Zafra como se puede estudiar ahora a Juan de Mesa, o como se puede estudiar a Martínez Montañé, como se puede estudiar a otros tantos. Yo creo que Paco está un poco en esa cúspide. ¿Vosotros lo sentís así, de compartir tiempo con, perdóname Paco, con uno de los grandes?
Sí, hombre, por supuesto. Paco ha creado escuela, que es muy difícil hoy en día, como bien dice. A la vista está que incluso profesionales de la materia, escultores, por ejemplo, Filipinas, han venido a que Paco le enseñara técnicas que él propiamente ha creado. La técnica está, pero luego la forma o la manera de ser o de trabajar de Paco es lo que a día de hoy pues hay muchos escultores incluso que están empezando y su meta es estar en llegar a ser algo como lo que hace Paco. Hoy en día Paco es referente a nivel mundial, no a nivel incluso hablemos de España, sino a nivel mundial. Paco es referente en este mundo.
Pero y una cosa, Juan, Paco, la forma de trabajar que tiene, no sé si vosotros por ser más jóvenes ha cambiado o mantenéis esa misma línea, es decir, yo no hago bocetos, yo voy, me pongo en marcha y esto es lo que hay, después de haber, digamos, meterse uno en la mente de quien hace el encargo, ¿no?
Hombre, cuando cotidianamente estás acostumbrado a hacer en el día a día lo que has venido haciendo durante años y lo que has aprendido, evidentemente eso es imposible soltarlo. Tu forma, tu mecanismo, la estructura, la forma de trabajo, todo va a ir al mismo sitio, puesto que tú has estado una serie de años con una serie de formas y de fórmulas de trabajo que tú eso no lo puedes obviar. Entonces, claro, ¿qué mayor referente para ponerte de frente a un cliente que el referente que has tenido con tu maestro, ¿no?
Bueno, y la innovación, ¿también hay innovación en esto? Porque entiendo que cuando Paco empezó en su momento, ¿habrá muchas cosas que habrán cambiado o no?
Claro que cambian siempre. Desde el principio hasta el final van cambiando. Pero hay una línea que no cambia. Y es lo que tú sientes expresarlo. Y claro, tienes que saber también qué es lo que tú sientes.
¿Cuál era Paco, tu ritual para crear? ¿Cómo era un poco tu día a día cuando llegaba al taller? Porque yo creo que los artistas soy mucho de repetir, de tener una rutina muy concreta y de hacer un poco casi que siempre lo mismo, porque ahí es donde un poco nace la inspiración. ¿Cuál era tu rutina esa?
Mi rutina es siempre modelar y no repetir. Entonces, claro, la línea de tu forma de trabajar está, hagas lo que hagas, está. Porque, por ejemplo, yo tengo dos despojados, uno en Salamanca y otro en Cádiz. Primero fue el de Cádiz. Y luego vinieron los de Salamanca. Oye, lo queremos lo más parecido. Digo, bueno, parecido con mis manos, pero que no va a ser igual. Uh-huh. Y entonces tiene su similitud.
Sí, pero yo tengo que apuntar algo de sí, sí. Habiendo vivido mucho por el día a día con Paco, que es una persona que no, el mismo método, si lo repetía dos veces, raro. Siempre buscaba esa media tuerca, esa puerta de tuerca que podría darle para mejorar, para cambiar, para no para innovar, sino porque él es así, ¿no? Y por eso digo que no es que nosotros llevamos durante todos los años, hemos visto procesos que han cambiado de un año para otro porque él creía que debía de ser
así. Y yo
es
que la ingeniería me encanta. Lo he dicho muchas veces, que me hubiera encantado, hubiera sido feliz siendo ingeniero. Pero claro, para eso tienes que estudiar una carrera. Sin embargo, para lo mío no hace falta carrera.
Y lo hubiésemos perdido un montón. O sea, yo, menos mal que te has metido...
pero por eso que me gusta investigar.
No, pero yo iba más bien a lo puramente banal, ¿no? Decir, pues mira, pues a mí me gustaba levantarme, tomarme un café, llegar siempre más o menos sobre tal hora al taller, ponerme un poquito de, me lo estoy inventando, de incienso, que no me molestará a nadie, ya, apagar el teléfono.
Ya me molo eso, ritual o manía, no sé, ¿no?
Yo sí, rituales así potentes no. El café sí, el café es levantarme y el cafelito. Pero, y luego llegar al taller y poner la radio. Tiene que haber un poquito de música, que luego yo ni la escucho. Pero simplemente el no estar...
Yo creo que el mayor ritual que tenía era llegar y a ver qué era lo que traía inventado para ese día, porque siempre estaba continuamente inventando. O sea, nunca dos más dos eran cuatro. Tú, evidentemente, hay una serie de procesos en los que, bueno, te puedes desvincular un poco de la creación propia y digamos que es algo como más mecánico, ¿no? Que tú dices, pues sé que después de esto es esto, después esto y aquello, ¿no? Pues él llegaba y te lo transformaba todo en dos segundos. Y tú decías, pero bueno, o sea, ya llegaba premeditadamente pensando a ver qué era lo que iba a cambiar, porque nunca se ha conformado con lo que ya sabía. Sí. Eso es verdad. Sí.
¿Y es un oficio donde se mira el reloj y decir, oye, yo hago hasta las seis, termino, me animé a mi casa
No, imposible. Nunca. El reloj es que no. Incluso ni llevo.
No, que cuando estás haciendo algo y estás en tu mundo
se
metido...
Se va el tiempo
y dice, madre mía. A veces te llaman, oye, que tú ya estás en el taller, sí, que ahora es las 10 de la noche. porque es verdad que te involucras en el trabajo, te metes en tu mundo y, sí. y es verdad que el tiempo no existe en ese.
Esta pregunta
por eso mismo, a mí siempre me ha gustado estar solo en el taller. Sí. Es curioso.
Pero,
gracias a ellos, por supuesto. Vamos, yo les estaré agradecido siempre. Pero gracias al Cristo, el corazón de Jesús sacerdote del seminario, que vinieron a encargármelo y lo querían para antes de...
¿De ayer?
Exactamente. Y, y entonces me busqué, hablé con ellos y digo, oye, ¿queréis venir a echarme una mano? Sí. Y claro, por eso. Era para el... Fue en 2009 cuando vinieron. Era para el 2011, que era el año del sacerdocio. Pero le dije, Dios, mira, para el 11 va a ser imposible, porque yo tenía mucho trabajo que entregar. Y entonces dice, bueno, pues para el 12. Digo, vale. Y para el 12 tú.
Ese momento fue...
Ese momento sí. fue un momento...
Que hace años y lo recordamos como si fuera ayer.
Nunca íbamos al taller de Paco por no molestar, de vergüenza. Sí, era el deseo que teníamos, vamos a ir a verlo, pero Pablo y yo decíamos no.
Y por cierto...
Y mira que estábamos muy cerca, ¿eh?
Sí.
Me surge una pregunta. Si hablamos de creación o hablamos de restauración, ¿qué es lo más difícil?
Para mí difícil y nada. Le tienes que echar alma, corazón a una cosa y la otra. Respeto en una restauración, respeto. Respeto si merece la pena, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los restauradores. Que aunque salga una caca... y sea una caca lo que tienes que restaurar,
es obra de alguien.
Y yo digo que si se le puede sumar un poquito, se le suma. Y yo le he sumado, hombre, al Carmen de Málaga, por ejemplo, la policromé. Yo tocar el volumen no lo toco, pero si no tiene buena policromía, y es que son imágenes que están a la vista de la gente, que la gente también merece la pena que sus ojos vean algo en condiciones.
Y Pablo y Juan, por ejemplo, que habéis nombrado antes el Nazareno de la Carlota, ¿cómo llegasteis a afrontar esa restauración?
Pues bueno, esta restauración en concreto ha sido una restauración leve, porque ha consistido en una limpieza del rostro y manos del Cristo y luego un resanado de las grietas que tenía en el cuerpo y tal. Y ha sido algo, pues que digamos, ha sido totalmente pulcro, algo muy, muy limpio, muy sutil. Y la verdad que ha ido muy bien. Parece que ellos han quedado muy contentos, además.
La restauración más complicada que habéis tenido, Paco, por la veteranía y vosotros, bueno, en este inicio.
La más complicada es la de Priego. La Virgen de la Aurora. Le habían hecho barbaridades. Ha sido la más complicada, pero además, que mereció la pena, ¿eh?
Yo recuerdo de cuando yo era pequeñito, no sé si fue así tal cual o no, porque me imagino que habrán pasado muchas cosas, porque claro, al ser el autor de tantísimas imágenes y estando aquí cerca, creo que alguna vez o han llamado, corre Paco que no ha pasado y sale el Cristo en media hora. No sé si recuerda una que pasó en Aldea Quintana, creo que fue con un dedo.
En la Aldea Quintana no tengo yo ninguna.
No, o en la Victoria con el Cristo, algo que le había pasado con una cuña.
Se cayó.
Exacto.
Se cayó. El paso que le había hecho un amigo mío de la Rambla, que después de aquello, porque él no se quiso hacer responsable. Habían venido una gente de Cádiz y estaban, era unos días antes de Semana Santa, ya estaba en el paso. Y entonces falló. Porque como la puerta es pequeña, tiene que bajar el Cristo para poder salir. Pues falló el sistema ese, y se frenó en el suelo, claro. El Cristo se bajó unos centímetros y le tuve que arreglar la conexión de los brazos. Sí.
Hablamos del Cristo de la Aspiración de la Victoria de tu pueblo, del mío. Que esa era un poco la siguiente pregunta. Siempre decir los artistas lo que dice un padre, que a todas por igual. Que a todas se le quiere.
Sí, pero entre ellos los padres también dicen, bueno, sí, son
pero
mis
este
hijos.
Pero este se porta mejor.
Yo para mi madre era su niño.
Claro, es a lo que voy. Yo no recuerdo que te hayas confesado en cuál es la imagen a la que... Te he oído hablar muy bien de Rocío y Lágrimas por ser la primera, por ese cariño y
demás. Yo siempre la llamo la culpable de que yo sea imaginero. Es que es la culpable. Sí. Si yo no doy aquel paso, si yo empiezo diciendo, yo no sé, no he hecho nunca, no lo sé, me meto mano. Y salió. Entonces, para mí, el Cristo este de la aspiración, para mí,
cuando escucha,
y el ex homo que está en Valladolid.
He tenido la oportunidad de verlo y...
Para mí son sí. las que más me llegan.
Y cuando
lo que esa imagen expresa.
Yo recuerdo, Paco, cuando fue la exposición Cofrade, sí. Aquí en Córdoba, decían, el cachorro, que se lo dijeron alguna que otra vez. ¿Tú qué,
sí, sí, sí.
¿Qué piensas cuando dice, oye, el Cristo se parece al cachorro?
Hombre, porque al estar... con el
es que para los oyentes, perdona Paco, él gesticula porque se imagina en su cabeza.
Cuando hice el resucitado de Pozo Blanco, el formato que tiene el cachorro me sirvió para mi Cristo. Si tú lo miras, dice, tiene un punto, no está copiado, pero sí tiene ese aire de movimiento y demás. Pero luego el Cristo no.
El Cristo es una maravilla.
Es que tiene la misma postura.
Una maravilla. ¿Y para vosotros?
¿De Paco?
Sí. Ah. ¿Qué es lo que le valoráis?
Es que Paco, ellos nada. No me valoran nada.
Es que Paco, poder definirte en una sola pieza, si te estás refiriendo, por ejemplo...
Claro, es decir, mira, este sí. Se le recordaba, este es el culmen de Paco Romero Zafra.
Hombre, para mí es mucho el Cristo de la aspiración que estás diciendo, Paco, muchísimo. El ese homo también es una pieza muy 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 poderosa. Y luego el Cristo, que yo creo que más trascendencia ha tenido a nivel mundial, podemos decir, que es el Despojado de Cádiz.
El de Cádiz, sí.
El Despojado de Cádiz, sí. Es algo que ha levantado pasiones a nivel mundial, porque existen tatuajes, existen banderas.
Eso
existen...
ahora íbamos a preguntar por eso.
Es que está en todas partes, lo busca donde lo busque.
Sí. Uh-huh. Yo es que ni me lo creo, ¿eh?
Hay una corriente, Fernán, y para que lo sepan los espectadores, que de hecho tuve la oportunidad de hacer un reportaje, no sé si te acuerdas, para el ABC en su día, que hubo una corriente de que la gente se tatuaba tus imágenes, pero algunos tan rocambolescos como que se tatuaban el casco de la cabeza entero con una imagen de Romero Zafra, otros la espalda entera, y un poco, digamos, que el camino era que sea imagen de Paco Romero Zafra. Uno cuando ve eso...
Para mí, mira, un día aquí en Córdoba venía yo para mi casa y por el otro lado de la acera iba uno y digo, ostras, ¿puedo verte el...? Porque iban camisetas. ¿Puedo verte el tatuaje? Dice, sí, claro. Digo, es mi Cristo, el ese homo. Y digo, ¿sabes de quién es? Dice, sí, de Romero Zafra. ¿Lo conoce? Dice, no. Y me dio un abrazo. Sí.
Y para vosotros, no quiero decir que estéis un poco en el inicio de una carrera en solitario en este sentido, pero entiendo que también con esas ganas, ¿no?, de hacer un poco camino por vuestra cuenta, que vuestra firma aparezca en muchos sitios. Paco decía que la agenda la tiene para 4 o 5 años. Vosotros...
No, ya no.
Imagino que sí, ¿no? Que abierto a...
Ahora mismo, la verdad que un taller que pueda tener una agenda de 4 o 5 años, ya te digo yo, que eso no existe.
No existe, ¿no?
No. Hay muchísima competencia. De la época donde Paco comenzó con Antonio Bernal a día de hoy,
que no había nadie,
hoy existe muchísima.
González y poco más.
Exacto. Y luego otra cosa que hoy también tenemos en día, que hace 20 años no teníamos, es que en este sentido creo que hay algunas hermandades, muchas, que tienen criterio, pero hay otras muchísimas que no tienen criterio ninguno. Y entonces pues cualquier cosa es válida y cualquier cosa... El tema económico, imagino, que influye mucho.
Y una cosa, que es que Córdoba tiene ya su hermandad descreada. Muy raro.
No solo Córdoba, sino España entera, porque sí. Paco ha trabajado para España entera y nosotros dos también tenemos piezas, no al nivel de Paco, ni muchísimo menos, pero sí tenemos pues piezas en Cáceres, por ejemplo,
pero es que
un Despojado, en Jaén
también. Tampoco
lleváis
el tiempo que yo llevo. ¿Y queda mucho?
¿Cambia algo cuando hay un pedido de una hermandad que sea, por ejemplo, de, no sé, de Andalucía a otra que sea del norte de España, o incluso ya si nos vamos
a otro país?
Para mí no cambia nada.
No cambia nada porque puesto que vienen a al producto que nosotros,
por ti, ¿no?
Claro, exactamente, por nuestra escuela, por nuestra forma de trabajar. Incluso ahora, como bien ha dicho Juan, se está notando que hay menos demanda de trabajo, pero por otro lado se está viendo abriendo también un campo, hay más demanda de países como México, Filipinas, como bien ha dicho Paco, tiene dos encargos de Filipinas. Y es verdad que vivimos ahora mismo en un periodo un poco extraño porque el cliente no... Antes, yo recuerdo que a Paco le han llegado a esperar 6-8 años porque querían una imagen de Paco. Ahora el tiempo apremia, parece que apremia un poquito más. Y si tú no puedes hacerlo de aquí a 6 meses, me voy al de enfrente que me lo va a hacer. ¿Me explico? Ahí.
Aquí en Córdoba hay misterio que ahí van o están presentando o han presentado o van a presentar. Misterio de 8 imágenes de prácticamente a una media de 2 por año. De imágenes me refiero, de presentar, de bendecir, con lo que eso conlleva el gasto económico.
Claro.
Sí.
Había hablado de un poco, grosso modo, de lo que estáis haciendo. ¿Para Córdoba tenéis algún tipo de encargo ahora? No. ¿Estáis haciendo algo provincia? ¿Todo fuera?
Sí. Para Córdoba ahora mismo no hay nada... en vista.
Es que Córdoba es complicado, ¿eh? Yo para Córdoba hice
el perdón, la Virgen de la Hermandad de la Entrada Triunfal, ¿no?
No, fue, ¿no? Es la entrada, no, la de la Borriquita.
La Palma, claro.
Y el Cristo es lo único que yo he hecho.
Y nosotros,
sin embargo, Antonio ha hecho mucho más, y es porque empezamos juntos. Él, Antonio, fue el que me dio las primeras nociones de modelar. Coges barro, pom. Pero vamos, que yo lo hice en mi casa de Luis Pofitero, simplemente empezando.
En el taller, perdón, mueve las manos igual cuando explica las cosas, porque yo creo que lo tiene tan interiorizado, tan dentro todo, que es natural.
Y bueno, la cuestión de donde yo más imágenes tengo es en la zona de Jaén. Él empezó con un misterio.
Con el gitano.
Con el gitano. Y claro, y entonces la gente, pues, la han encargado un misterio. Yo empecé con el Cristo y la Virgen, pues entonces vienen gente que quieren Cristo y Vírgenes.
En un taller tan artesanal, ¿no? ¿La tecnología también aparece o no?
La que inventa Paco.
Hay nada.
No. La que inventa Paco.
Nada.
Hay procesos, por ejemplo, en el pasado de punto, que si hay evolución, había una evolución. Ahora mismo tú modelas un Cristo, normalmente lo hacemos a escala, a la mitad. Y antiguamente pues había que ahuecarlo, actualmente también, ¿no? Ahuecarlo, coserlo, llevarlo al pasado de punto. Ahora no, ahora directamente el mismo modelado a un húmedo, sin tener que ahuecar, pues vienen y lo escanean, sacan en 3D y ahora tú, por ejemplo, le dices específicamente quiero tal altura del Cristo, tal cual, y te lo trabajan por programa y luego un brazo robótico para realizar el paso de punto como antes era, por ejemplo, manual. Ahí sí va avanzando los procesos y van surgiendo procesos nuevos que ayudan, por un lado ayudan, y por otro lado, como es todo, toda herramienta, si la utilizas bien, pues es favorable.
Y con el tema de los materiales, porque no sé si estáis hablando, el año pasado hubo una gran polémica por una virgen hecha en fibra de vidrio, creo recordar, y que no está considerado un material puro para noble para hacer una imagen con ese material, pero que se hizo y demás, alguna imagen secundaria sí, pero no para hacerlo de imagen principal. No sé un poco vosotros cómo veis el tema de los materiales, cómo está en ese sentido.
Yo no me salgo de la madera. Y sobre todo... El cedro.
Nosotros que no hemos salido del cedro en alguna ocasión.
Es la mejor, la mejor madera. Para trabajarla en cuestión de peso, en cuestión de que no sea polilla, es para toda la vida. Y el barro para modelar. Yo es que no me salgo de
ahora. Está viendo otras maderas, por ejemplo, más que nada también por la escasez de cedro. Incluso se ha catalogado ya como especie protegida y cada vez más difícil acceder, ya no a un cedro, sino a un buen cedro para una imagen. Luego hay variantes de cedrillo, pero ahora el mismo el tilo americano también se está utilizando mucho, se trabaja muy bien, pero las características y las propiedades que tiene el cedro no son igualables al tilo ni creo que a otra madera para imágenes.
¿Qué imagen os gustaría o desearíais que alguna vez encargan de decir, oye, tengo ganas de retarme a mí mismo? Son crucificados, una virgen, ¿qué tenéis ganas?
Un resucitado.
Yo más que un resucitado, un Cristo, pero vivo, expirando, donde todavía hay vida, pero está rozando el más allá.
Y, claro, me acuerdo del Cristo de la aspiración de...
Sí, pero claro, es que nunca va a ser comparable, creo yo, porque aquello fue algo espectacular y fuera
yo
de la...
Yo pienso que pero está, con el Cristo de la aspiración...
Ellos tienen,
no,
tenéis
Paco.
Todo por hacer.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces,
que sí, la gana
échale... Que echarle, ya está.
Además, creo recordar que el Cristo de la Aspiración fue un regalo. Creo, ¿no? Fue de la hermandad, ¿no? No, la Virgen.
Cuando habíamos firmado el contrato, yo sin decirle nada, la hice. Fray Ricardo la vistió. Y.
La Virgen de la Victoria.
Sí, y lo llamé. Y el nombre se lo puse yo, claro. La Virgen de la Victoria. Y entonces los llamé, vinieron, y dice, ostras, qué guapa, digo, ¿sabéis para dónde va? Dice, no, digo, para la Victoria. Mira, se quedaron.
Ahí estaba Juan Carlos, creo, ¿no?, de hermano mayor.
Juan Carlos, sí, sí.
Y es para un poco también, Fran, poner en contexto, y aquí saco un poco el orgullo victoreño, porque sabes que uno nunca es profeta en su tierra o habitualmente no lo es.
Normalmente, sí.
Y es verdad que, joder, es verdad que hace poco le pusieron tu nombre a la Casa de la Cultura y allí sí que existe ese reconocimiento, pero me da un poco la sensación, y aquí hago yo la autocrítica, de que no estamos sabiendo valorar la joya que tenemos con el Cristo de la Inspiración de la Victoria. Y te lo digo yo, que soy hermano de esa hermandad y Fran lo sabe. Es que, joder, que estamos casi que todo el año buscando costaleros porque no valoramos un poco lo nuestro. No porque no se valore la imagen.
Eso suele pasar en Córdoba, ¿eh? Córdoba es una tierra que lo suyo es como de segunda mano. Sin embargo, Sevilla...
Lo suyo lo primero, ¿no?
Lo suyo lo primero.
Pues es una joya, oye, que allí está en la iglesia de San Pedro de Alcántara, presidiendo el altar, ese Cristo de la Aspiración, que es una auténtica maravilla, que es que además a vosotros cuando habléis de ese Cristo se os ilumina un poco la cara de una manera distinta. ¿Algo que queráis decir de Paco, vosotros? ¿Qué ha sido para vosotros trabajar con
él? Yo me tapo los oídos, ¿eh?
O algo que digáis, joder, he trabajado con Paco tanto tiempo, es verdad que se le reconoce, pero...
Mi carácter también tiene tela, ¿eh?
Bueno, como bueno, la gente de la Victoria.
No, siempre palabras de agradecimiento por todo lo que nos ha enseñado, ya no a nivel técnico, ¿no? De lo que es ser un escultor, imaginero, sino luego valores de persona o... Yo creo que es lo más importante y lo que uno se queda, porque al final la técnica es importante, incluso en cierta manera su forma pues llega a un punto en el que estamos incluso, ¿no? De siendo sincero, en que lo que te tienes que ir deshaciendo un poquito de la mano del maestro.
De la mano, claro, claro, sí, sí.
Y encontrando tu propia mano.
Tu firma, lo preguntaba al principio.
Y luego, pues...
Eso es básico, ¿eh?
Pero ¿qué es lo que sí va a mantener? Y creo que Juan estará de acuerdo conmigo, siempre vamos a mantener, pues, esa enseñanza, esa forma de ser de él, la moral que tiene, el ser buena persona, el tener unos principios y no salirte de ahí. Y yo creo que es lo más importante que siempre veo.
Para mí, igualmente, lo que Pablo está comentando. Sobre todo me quedo pues eso, con la vivencia que hemos tenido, con haber podido aprender de él todo lo que hemos aprendido. Y luego yo pienso que poco a poco, desde el comienzo, nosotros también hemos intentado ir diluyendo en nuestra obra un poco no la metodología, porque eso es imposible, pero sí la forma de creación, sí, que creo que no tiene nada que ver con Paco, porque si miras, por ejemplo, obras nuestras como El Soberano Poder de Córdoba, La Quinta Angustia, o El Despojado de Cáceres,
claro, ya,
son
ya
imágenes
va teniendo vuestro
que
sello,
van teniendo un sello que aunque lógico, tú ves parte de Paco Romero, porque tiene que verse, porque evidentemente hemos aprendido, hay muchas partes, cuántas piezas no se han confundido y no se ha sabido hasta tiempo... si eran de Juan de Mesa o eran de Martínez Montañés, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces es que es muy muy complicado cuando alguien está apegado a un taller y hace la obra continuamente con el maestro durante tanto tiempo, es muy difícil poder soltar eso, y cuando llegas a tu casa y te pones a modelar o a tallar o a policromar, hacer algo diferente a lo que estás haciendo.
Bueno, pues hemos abierto y en este caso nos hemos adentrado dentro de vuestros propios talleres y dentro de vuestra profesión. Creo que algunos de nuestros oyentes se habrán quedado con cosas que desconocían. Y Fernando, no sé si hay algo más que añadir.
No, lo último, que Paco les bendiga, ¿no? No, hombre, no es que le bendiga de forma literal, sino que le recomiende un poco para el oyente que no conozca estos dos señores que tenemos aquí con nosotros.
Ah, sí, claro, por supuesto. Para mí, he tenido varios aprendices. Pero ellos son los que más tiempo han estado conmigo y en momentos más importantes de mi vida. Y yo le estoy muy, muy, muy agradecido del tiempo que han echado. Y yo, cuando me piden presupuesto, les paso sus contactos.
Pues ha sido un placer para mí, Fran, tener aquí a el... Perdón por la expresión, pasado, presente y futuro, pues ya está jubilado, ¿eh? No por otra cosa, de nuestra Semana Santa y de nuestra imaginería, un oficio que, oye, al final cuando vemos la imagen, le rezamos, le lloramos y le pedimos, nace en su taller, o en sus talleres ya en este caso.
Nace de una mente y también de unas manos. Sí. Paco, Pablo, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Córdoba Penitente. Gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Desde diferentes puntos de España, descubre Tierra Santa, Turquía, Grecia, Polonia e Italia, entre otros. Ruta de los primeros cristianos y grandes santuarios marianos. Además, descubre Tecum Experience, nuestro departamento de grandes viajes. Tu destino, nuestro compromiso. Tecumviajes.com.
Matricula a tus hijos en la escuela pública. Calidad, inclusión y futuro para todos. En la pública cabemos todos. AMPE Córdoba, defensores de la escuela pública.
Semana Santa en la Rambla. Devoción, arte, tradición. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir con intensidad su pasión cofrade. Ven a la Rambla en Semana Santa. Te esperamos. Ayuntamiento de la Rambla.
¿Estás buscando colegio para tu hijo? En los colegios de la Fundación Santos Mártires acompañamos sus primeros pasos en un entorno seguro, cercano y con valores basados en el Evangelio. Educación de calidad desde los 3 años y atención personalizada a cada familia. Solicita tu visita en fdemártires.es. Fundación Santos Mártires. Aprender, crecer, ser.
Córdoba Penitente. La información más completa sobre la Cuaresma.
El libro sobre Fray Ricardo de Córdoba nos acerca a una figura clave en la renovación de la Semana Santa andaluza, un fraile capuchino cuya influencia trascendió lo religioso para dejar huella en el arte, las hermandades, también la espiritualidad popular. Hoy vamos a conversar con un autor de un libro, se llama Alejandro Aguilar, para profundizar en este legado, porque ha escrito un libro dedicado a él, a Fray Ricardo de Córdoba. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué llevó personalmente a escribir este libro sobre Fray Ricardo de Córdoba? ¿Y en qué momento además sintió que su historia debía ser contada con, no sé si con mayor profundidad?
Bueno, pues fue la verdad que de manera repentina, como desgraciadamente fue su fallecimiento en 2019. Yo tuve la suerte de conocer al fraile en la última etapa de su vida, su regreso a Córdoba. Y cuando fallece en mayo de 2019, empezamos a darnos cuenta del importante legado que Fray Ricardo había dejado en no solamente en la ciudad de Córdoba, sino también en el resto de Andalucía. Pero desgraciadamente no existía hasta ahora un estudio global sobre ese legado, ¿no? Había recuerdos, artículos sueltos, textos conmemorativos, pero nadie había abordado hasta ahora de una forma sistemática su pensamiento, su influencia y su papel, no solamente como artista, sino también, yo diría que como pensador de la Semana Santa de Córdoba. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y después de estos años de investigación, por fin ha visto la luz este libro.
Bueno, pues ese libro habla de esa transformación histórica, ¿no?, en la Semana Santa andaluza. ¿En qué aspectos concretos considera que fue más decisiva su propia influencia?
Bueno, no podemos olvidar, evidentemente, su influencia estética, pero también su influencia, de alguna forma, espiritual. Hay que remontarse a inicios de los años 70, cuando en Córdoba ya existía un grupo de jóvenes que tenían ganas de renovar la Semana Santa de Córdoba. Ahí ya va a entrar en juego el papel decisivo del sacerdote y esos jóvenes van, de alguna forma, a encontrarse con este guía, con esta referencia que hasta entonces no había en la ciudad de Córdoba, y por fin yo pienso que la ciudad de Córdoba de alguna manera se define ya en su modelo, ¿no? Ahí vamos a ver esa transformación de la mano de Fray Ricardo de Córdoba y también la llegada de nuevos artistas gracias a su mediación. No podemos olvidar que a partir de su primer encuentro con Rafael Zafra, el que fuera presidente de la agrupación de Hermandad y Cofradía, en aquel entonces hermano mayor de la Inspiración, a través de ese primer encuentro vamos a ver la llegada del imaginero Luis Álvarez Duarte y con esa llegada la producción de 5 imágenes marianas muy importantes para la historia de Córdoba y para el nivel artístico.
Ha habido un trabajo de investigación, no sé qué documentos, no sé si se han encontrado documentos inéditos, testimonios que resultan reveladores durante todo ese proceso.
Sí, nosotros nuestra investigación la hemos basado fundamentalmente en las propias reflexiones, en los propios artículos del fraile, porque considerábamos que era lo más importante, irnos a las fuentes primarias y de alguna forma intentar reconstruir el pensamiento del capuchino. Para ello nos hemos basado en artículos fundamentales de la revista Alto Guadalquivir, de la revista Córdoba Cofrade, hemos consultado también hemeroteca de distintos medios de comunicación y hemos descubierto, además de otros artículos que vamos a poder ver en esta obra, hemos descubierto 3 artículos muy importantes en una revista ya desaparecida, previa a Alto Guadalquivir, que se denominaba Patio Cordobés. Ahí vamos a poder ver 3 artículos importantísimos en la vida de Fray Ricardo, que tratan de la religiosidad popular y que datan de los años 1972, 1973 y 1975. Antes incluso de que se ordenase sacerdote. Él se ordena sacerdote en diciembre de 1975 y ya antes está hablando en uno de sus artículos, que lo denomina Hablando de Cofradía, está hablando de la necesidad de incorporar hermanos costaleros a nuestra Semana Santa. Esto coincide precisamente con esa primera cuadrilla de costaleros de la Hermandad de la Inspiración en 1975, que yo lo defino como el año culmen y a partir de ahí el inicio de una nueva Semana Santa en Córdoba. Por tanto, insisto, vamos a ver a un fraile desde el primer momento con ganas de discernir y con ganas de adentrarse en la Semana Santa cordobesa.
Me hago una pregunta, ¿cómo Fray Ricardo llegó a conectar con generaciones jóvenes de cofrades bueno, y además convertirse en referencia espiritual para tantas personas?
Precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque yo creo que en Córdoba particularmente carecíamos de referente y Fray Ricardo desde sus primeros años, desde que estudia en la Orden Capuchina, él ingresa en 1968 y desde su primera etapa, porque luego tiene una posterior ya en una etapa de madurez, pero desde sus primeros años estudiando en Sevilla, él se reúne de los mejores artistas. Él desde pequeño siempre siente esa curiosidad y esas ganas por conocer la Semana Santa de Sevilla. Por tanto, como hemos visto al principio, vemos cómo conecta la capital hispalense con la ciudad de Córdoba. Y ahí esos jóvenes que estaban con ganas de conocer más, de cambiar las cosas, la estética de nuestra Semana Santa, vieron en él un reflejo y una oportunidad.
No sé si ahora en esta época de cambios sociales, culturales, puede aportar hoy la figura de Fray Ricardo algo más a las hermandades y también a la propia religiosidad popular.
Totalmente. Yo pienso que el mensaje de Fray Ricardo está de plena actualidad. Precisamente también vamos a ver en esta obra como en muchos de su escrito, sobre todo en boletines de la Hermandad de la Paz o de la Hermandad del Cister, que él mismo funda y que este año celebra su 50 aniversario, vamos a ver cómo Fray Ricardo interpela de alguna forma a los propios cofrades y pide que se haga vida de hermandad durante todo el año. Algo que bueno que se habla ahora sí. Tanto, pues ya el fraile lo venía pidiendo desde los inicios de los años 80, ¿no? Creo que Fray Ricardo no solamente se quedó en lo estético, y me ha llamado mucho la atención haberme encontrado un fraile, un sacerdote, que también ejercía de manera muy notable como guía y como director espiritual de las cofradías.
Pues el libro se llama Fray Ricardo de Córdoba, lo ha escrito Alejandro Aguilar, con el cual estamos conversando. Alejandro, muchas gracias también por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
La bendita locura y bodeguita La Veña, tabernas, cofrades y con arte, terrazas en un marco incomparable, parada obligatoria en la Semana Santa, donde se respira el aroma cofrade de nuestra tierra, sitio de culto de la cerveza fría, salmorejo, tortilla, ensaladilla, montaditos, chicharrones. Ven a disfrutar del tardeo en Plaza Cardenal Toledo 2 y Capitulares 20.
Desde diferentes puntos de España, descubre Tierra Santa, Turquía, Grecia, Polonia e Italia, entre otros. Ruta de los primeros cristianos y grandes santuarios marianos. Además, descubre Tecum Experience, nuestro departamento de grandes viajes. Tu destino, nuestro compromiso. Tecumviajes.com.
Mar Real Estate. Nuestro principal objetivo es gestionar proyectos de vida. Confianza, transparencia y honestidad avalan nuestro trabajo cada día. MarRealEstateCórdoba.com 957-111-90. Claudio Marcelo 4.
Esta Semana Santa tienes una papelera a cada paso. Desde Sabeco te animamos a que continúes colaborando y depositando tus residuos correctamente para que nuestra Semana Santa brille en todo su esplendor. Córdoba te necesita para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, más verde y más sostenible.
Córdoba Penitente. La información más completa sobre la Cuaresma.
Hoy lo que toca también es conocer curiosidades del rescatado, y lo hacemos con Álvaro Fedriani.
El viernes pasado, Fran, primer viernes de marzo, vivimos una de esas jornadas marcadas a fuego en el calendario de todos los cordobeses, el besapié de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado, el Señor de Córdoba. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta vocación tan particular? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso. Porque la devoción a Jesús rescatado, o Jesús cautivo, o Jesús preso, que en el fondo viene a ser lo mismo, no es algo que sea exclusivo de Córdoba. Está presente en muchísimas ciudades de España, como Ávila, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Granada, Málaga, Valencia, Zaragoza, y también en otros puntos de nuestra provincia, como Lucena, Nueva Cartella o Pozo Blanco. Y todo tiene su origen en un episodio ocurrido en el norte de África a finales del siglo XVII, concretamente en La Mámora, una ciudad situada en la costa atlántica del actual Marruecos. Allí había una imagen de Jesús Nazareno realizada en Sevilla para los españoles que vivían y defendían aquella plaza, entonces bajo el dominio de la corona española. Pero en 1681 la ciudad cayó en manos del sultán Muley Ismail, y como botín de guerra la imagen fue capturada y trasladada a Mequinez. Las crónicas cuentan que allí fue arrastrada por las calles y expuesta públicamente para burlarse de ella y humillar a los cristianos, Un año después, en 1682, entraron en escena los Trinitarios, una orden religiosa cuya misión era rescatar a los cristianos cautivos. Uno de sus frailes, Fray Pedro de los Ángeles, negoció con el sultán la liberación de la imagen. El acuerdo era claro: pagar su peso en oro. Pero al colocarlo en la balanza, ocurrió algo inesperado. El peso se equilibró con tan solo 30 monedas, la misma cantidad por la que, según el Evangelio, Judas traicionó a Cristo. Los trinitarios pagaron esas 30 monedas y lograron rescatar la imagen, que regresó a España, eso sí, ya con el escapulario trinitario, en olor de multitudes, y acabó recibiendo culto en Madrid, donde hoy se venera como Jesús de Medinaceli. Con el tiempo, su historia y su devoción se extendieron por todo el país. A Córdoba llegó ya en el siglo XVIII, concretamente el 24 de febrero de 1713, cuando el imaginero granadino Fernando Ruiz Díaz de Pacheco entregó la imagen a Fray Cristóbal de San Juan de Mata. Según cuenta la hermandad, la talla fue llevada en procesión hasta la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio, lo que hoy conocemos como los Trinitarios, acompañada por numerosos fieles, todos ellos animados por la creciente devoción al Cristo de Medinaceli de Madrid, que había sido rescatado de su cautiverio. Pero la historia no se queda en los siglos pasados, porque en Córdoba tenemos un detalle muy curioso que nos conecta cada Domingo de Ramos con aquel episodio del siglo XVII. Si nos fijamos en el frontal de la canastilla del Paso del Rescatado, encontramos un medio relieve realizado en 1997 por José Carlos Rubio Valverde, que representa precisamente ese momento, el rescate del Cristo en tierra marroquíes. Es decir, cada tarde noche del Domingo de Ramos, cuando el Señor recorre las calles de Córdoba, también viaja simbólicamente con él esa historia, la del Cristo que fue capturado, humillado y finalmente rescatado. Y no es la única canastilla que guarda un pasado lleno de curiosidades, pero eso ya es otra historia.
50 años del pisto en la Taberna San Miguel. La taberna en Córdoba con solera, en nuestra típica taberna, podrá tapear la tradicional cocina cordobesa, acompañada de los ricos caldos de moriles. Taberna Casa y Pisto en Plaza San Miguel.
La bendita locura y bodeguita La Venia. Tabernas, cofrades y con arte. Terrazas en un marco incomparable. Parada obligatoria en la Semana Santa, donde se respira el aroma cofrade de nuestra tierra. Sitio de culto de la cerveza fría, salmorejo, tortilla, ensaladilla, montaditos, chicharrones. Ven a disfrutar del tardeo en Plaza Cardenal Toledo 2 y Capitulares 20.
Desde diferentes puntos de España, descubre Tierra Santa, Turquía, Grecia, Polonia, Italia, entre otros. Ruta de los primeros cristianos y grandes santuarios marianos. Además, descubre Tecum Experience, nuestro departamento de grandes viajes. Tu destino, nuestro compromiso. Tecumviajes.com.
En tu farmacia de siempre tienes mucho más que medicamentos. Tienes un profesional sanitario a tu lado. Atención cercana, asesoramiento personalizado y la tranquilidad de contar con expertos en tu bienestar. Siempre a tu servicio, siempre cerca de ti. Es un mensaje del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba.
Así ponemos punto y final a una nueva entrega de Córdoba Penitente. Nosotros volvemos en 7 días.